punto 16, preguntas. No constan preguntas orales pendientes. Entonces, sí.
Vale, no constaban preguntas orales conforme a la pendientes. Claro, 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 conforme a la diligencia de la Secretaría, de la que Secretaría General, y ahora es el momento tan esperado. Preguntas orales. De acuerdo, pues de menor a mayor, si os parece, la señora Astuy. Ahora, gracias. El pasado mes de noviembre, la propuesta del equipo de gobierno para la bonificación del ICIO como solicitud de la empresa Portus Cine para la creación inminente de un espacio cultural y de ocio en las instalaciones del Cine Canina, donde se construirían 5 salas de cine y una bolera, fue bien recibida por el resto de grupos municipales que apoyaron la iniciativa por unanimidad. Este proyecto debía haber culminado sus obras y haberse puesto en marcha la pasada primavera. Pero a día de hoy no existe ningún atisbo que nos haga pensar que este proyecto vaya a realizarse. Es más, a pesar de que esta propuesta fue anunciada a bombo y platillo como un gran éxito conseguido por el Ayuntamiento de Aranjuez, parece que esta propuesta tan necesaria e interesante ha quedado en papel mojado. Señor delegado de Obras, ¿qué ha ocurrido con aquella solicitud sobre la que se aplicó una bonificación en el ICIO para la instalación de estas salas de cine y bolera? ¿Qué ha ocurrido realmente con el supuesto contrato con la empresa Portus Cine para la elaboración de este proyecto? Gracias. Gracias, el delegado de Obras y Servicios, de nuevo.
En el siguiente pleno.
Bien, tiene la palabra para formular sus dos preguntas el señor Blanco por el Partido Socialista.
Sí, pues la primera pregunta, a discreción de la alcaldesa, no sé si va dirigida a la concejala delegada de Educación o al concejal de Mantenimiento de Edificios Municipales, es referente al ascensor que da servicio a la Sala Farinelli del Teatro Real. Nos han llegado varias quejas referente a su inhabilitación, en este caso para su uso, es decir, que no está en funcionamiento. Según hemos podido saber por la empresa adjudicataria, el motivo es que a día de hoy ese ascensor no es que esté averiado ni es un problema de mantenimiento, sino que es un problema de adecuación a la normativa, y por tanto la pregunta es ¿cuándo tiene pensado el Gobierno Municipal acometer las actuaciones necesarias para volver a poner en funcionamiento este ascensor tan necesario para los usuarios del Teatro Real?
El concejal, perdón, delegado de Obras y Servicios, de nuevo, el señor Gómez.
Igual, para el siguiente pleno, señor Blanco.
Tiene usted de nuevo la palabra, señor Blanco, para formular su segunda pregunta.
Pues en esta ocasión igual, la discreción de la alcaldesa o bien dirigida a la concejal delegada de Contratación o al concejal delegado de Deportes. Recientemente el Ayuntamiento ha emprendido una nueva licitación para dotar de un servicio de renting de desfibriladores en instalaciones municipales. Leo literal las instalaciones y dependencias municipales que llevan contemplados en él, como es el Centro Cultural de Sal de Farnesio, las oficinas del Ayuntamiento, de la calle Stuart 79, el Estadio Municipal Campos del Pinar, la Piragüera, Polideportivo Municipal Agustín Marañón, Ciudad Deportiva Las Olivas y Campos de Fútbol del Deleite. En este caso no viene incluido en este pliego una instalación nueva que ya está en uso, como son los nuevos campos de la montaña, de fútbol de la montaña, y la pregunta es cómo tiene incluido el Gobierno Municipal, en este caso el correspondiente, el incorporar esta infraestructura tan necesaria como es un desfibrilador en ese campo de la montaña, máxime cuando ya se ha hecho este procedimiento de licitación y en contratación, hasta donde yo sé, no se puede hacer un contrato menor ni otro tipo de licitación de algo que ya está en uso. Por lo tanto, ¿cuál es la solución que va a poner el Gobierno para resolver este problema?
Bien, como se trata de una infraestructura deportiva, tiene la palabra el concejal delegado de Deportes. Coge usted el micrófono y lo contesta a través del micrófono para que se entere a todo el mundo.
Para el próximo pleno.
Muchísimas gracias. No hay más preguntas orales, pasamos a las preguntas escritas.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigida a la delegada de Salud, sobre hospital de media y larga estancia, así como de rehabilitación y cuidados paliativos.
La señora Astuy para formular su pregunta escrita.
Muchas gracias. Bien, señora delegada, en reiteradas ocasiones
tanto en el mandato 2015-2019 como en el mandato 2019-2023, el Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado su compromiso para solicitar la instalación de un hospital de media y larga estancia, así como de rehabilitación y cuidados paliativos. La última propuesta al respecto fue presentada por el Grupo Municipal Iniciativa por Aranjuez en el Pleno Ordinario de mayo del 2022, en el cual se acordó, como puede comprobar en el acta de dicho Pleno, lo siguiente: que en el plazo de un mes se ponga en marcha la mesa de trabajo que aborde los contenidos necesarios para realizar un expediente que deberá ser aprobado en el Pleno de la Corporación que acompañe a la solicitud firme ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los grupos políticos de la Asamblea para que en Aranjuez se instale un hospital de media y larga estancia y de cuidados paliativos. Que de no ser convocada e impulsada la mesa de trabajo por el Gobierno municipal, en este plazo de tiempo los grupos municipales que estemos a favor de impulsar el objetivo nos conformemos en plataforma junto con aquellas asociaciones, técnicos y profesionales para el desarrollo y la confección de una propuesta que cuente con el mayor apoyo de los vecinos y vecinas y que nos permita poder impulsar la misma a través de la Asamblea de Madrid. En cumplimiento con lo acordado, el concejal delegado de Salud puso en marcha la mesa con la representación de los grupos políticos, constituyendo la misma y encargando la elaboración de un documento técnico que sirviera de acompañamiento a la solicitud firme de la instalación del citado hospital, con el objetivo de conseguir un hospital que dé servicio al sur de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se pudieran ampliar servicios al área de influencia de Aranjuez en Castilla-La Mancha. Se realizó un primer borrador al que le faltaba incorporar informe definitivo del Departamento de Servicios Sociales sobre algunos asuntos tratados en el borrador e informes del Departamento de Servicios Técnicos para indicar la conveniencia de la mejor y posible parcela dotacional del Ayuntamiento de Aranjuez para la ubicación del nuevo hospital. Iniciado el periodo electoral, concluido y puesto en marcha un nuevo gobierno municipal, es necesario retomar el objetivo y los trabajos para conseguir una solicitud firme con respecto a que en Aranjuez pueda instalarse dicho hospital. Nuestra pregunta es, señora delegada de Salud, ¿tiene usted conocimiento de lo que le trasladamos en el cuerpo de la pregunta? En caso de tener conocimiento, como así entendemos que debe ser, ¿está usted de acuerdo con este objetivo de la corporación, suponiendo que no se opondrá a que esta nueva corporación defienda con argumentos y con firmeza una solicitud de instalación de un hospital como el que se pretende? ¿Cuándo va a constituir de nuevo la mesa de trabajo para concluir con el expediente y dar los primeros pasos? Muchas gracias.
La señora doña Eugenia Pérez tiene la palabra.
Gracias, muchas gracias. Ante todo, debo felicitar a la persona que ha iniciado el documento técnico, puesto que lo he leído, tengo conocimiento efectivamente de este trabajo, que además el concejal que me antecedió también estuvo colaborando en él, del cual he recibido gran parte de la información, naturalmente. Y, en efecto, después de haberlo leído, de conocerlo y de también estar de acuerdo, no solo por lo que dice el documento, sino porque también forma parte de nuestro acuerdo programático de gobierno, la realización de este hospital, nuestra posición, es que, después de estar de acuerdo, este documento técnico debe terminarse, por lo tanto, hay que convocar efectivamente a la mesa de salud, el cuándo yo no estaría muy segura para decirles concretamente una fecha, pero entiendo que, a la mayor brevedad posible, cuando todos los componentes del mismo estemos, nos pongamos de acuerdo, en fin, tengamos el tiempo suficiente para acordar agendas. Y, de todos modos, hay algo que también quería comunicarles. Como ustedes saben, yo no soy concejal de Sanidad, y esto tiene mucho que ver con Sanidad, pero de todos modos, es una... ¿Perdón? En cualquiera de los casos, ya que mi concejal antecesor asumió esta responsabilidad, yo públicamente me comprometo a seguir este trabajo en concreto, y para ello estoy en contacto con las consejerías de Sanidad de la Asamblea de Madrid, porque efectivamente es ahí donde tiene que hacerse. Nosotros vamos a elevar la propuesta, naturalmente, y daremos todas las citas, los datos, en fin, las necesidades y la conveniencia de que esto efectivamente exista. En los nuevos tiempos crean nuevas enfermedades, ya no solamente sirven las residencias de mayores, ya tienen que ser especializadas, por lo que ya todos sabemos. Y a la espera de los servicios sociales correspondientes, no solamente municipales, sino también de la Comunidad de Madrid, y naturalmente los técnicos, que vuelven a ser las dificultades mayores, puesto que son parcelas, dónde se ubicaría, con qué medios económicos, personal, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esto es un trabajo a largo plazo. No, los documentos técnicos, perdona, señor Ramírez, pero no están, está a falta de documentación de servicios sociales y documentación técnica. Es donde se quedó, efectivamente, por tanto hay que continuarlo. Quiero decir que ese es el escollo, desde mi punto de vista, mayor, que hará que este proceso sea un poco más largo, bueno, un poco no, bastante más largo, pero naturalmente yo estoy de acuerdo, forma parte, como digo, de nuestra propuesta y nuestro compromiso, y yo espero que después de estar en contacto con la Consejería de Sanidad, pues que podamos estarlo también dentro de la corporación, y bueno, pues esperemos que antes de final de año pueda convocarse, pero repito, no puedo comprometerme a una fecha concreta, pero sí que está en la voluntad, de acuerdo, gracias.
Gracias. Siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre la situación actual de la propiedad de Fundación Grediaga.
El señor Blasco para formular la pregunta.
Muchas gracias. Bien, en el año 2008 elevamos una pregunta a pleno en el que queríamos conocer la situación del solar, hoy a medio edificar, situado entre las calles Carrera de Andalucía, Calle La Naranja y Calle Postas. Haciendo un poco de historia, debemos hacer saber que la Fundación Grediaga es partícipe del Ayuntamiento de Aranjuez, siendo propietaria del 65,90% del solar situado entre las calles anteriormente mencionadas. La propiedad derribada en noviembre del 2003 por el mal estado en el que se encontraba fue donada para que se prestaran ellas servicios para los más necesitados. Esta propiedad fue de un médico que la donó para que se prestaran a ella precisamente estos servicios y se constituyó una fundación para gestionar dicha propiedad que fue derribada en noviembre del 2003 por el mal estado en el que se encontraba. A finales del 2003, el alcalde de entonces firmó un convenio con el representante de Proyectos Inmobiliarios Helio II Sociedad Limitada, que era propietaria del 34,10%, por el que la empresa se comprometía a la construcción de un edificio de nueva planta en el solar, aportando a la Fundación Grediaga 65,90% del solar del que es propietaria a cambio del 20,16% de la edificabilidad del edificio que la inmobiliaria pudiera construir allí. Han pasado ya 15 años desde entonces, el edificio está prácticamente terminado, pero sigue con los locales comerciales tapiados, sin actividad ni movimiento alguno. Somos conscientes de que durante todo ese tiempo ha existido interés por parte de compradores para hacerse con el inmueble y, por lo tanto, cumplir los objetivos últimos de la Fundación Grediaga. Todos estos motivos nos llevan a querer conocer en qué situación está no solo el inmueble, sino del futuro uso que pudiese tener el mismo que se donó hace más de dos décadas. Por lo tanto, queremos saber cuál es la situación actual de la propiedad de la Fundación Grediaga y, sobre todo, qué línea de actuación se tiene prevista para desencallar este asunto.
Bien, pues el señor Díaz tiene la palabra. ¿No? Ah, ¿eras tú finalmente? Bien, pues la señora... Sí, exacto, porque cualquiera de los dos la hubiera podido contestar. La señora Saiz tiene la palabra.
Pues muchas gracias, señora presidenta. Y respondiendo a su pregunta, señor Blasco, he de indicarle que la situación actual de este inmueble es la que figura en el registro de la propiedad. Cualquiera que lo desee puede acceder al mismo. El asunto, he de decirle que está encima de la mesa y que está... las líneas de actuación... y que no renunciamos, en cualquier caso remarcar que no se renuncia a actuar como corresponda. Así que es todo cuanto puedo indicar.
De acuerdo, pues muchas gracias. Siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Más Madrid Verdes Equo, dirigida a la Delegada de Educación, sobre el programa de bienestar emocional en el ámbito educativo.
El señor Sánchez tiene la palabra para formular.
Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. El bienestar emocional y la salud mental, si bien componen dos categorías de análisis diferentes, pueden considerarse profundamente inervadas en la una con la otra. Vale. Espacios, con espacios comunes e internacionales manifiestas. Lo que ocurre en una de ellas modifica y define de manera recíproca y determinante el estado de la otra. Hemos de recordar que la salud mental es una importante dimensión del estado de salud, tanto porque las enfermedades son una de las mayores componentes de la carga global de la enfermedad, como por su carácter determinante del bienestar. En la Estrategia Nacional de Salud Mental 2022-2026 se contempla la especial relevancia de responder a los retos que se plantean en esta temática en sectores de la población de la infancia y de la adolescencia. Los destinatarios del programa son alumnos de un ciclo de educación primaria y educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional del grado básico y del grado medio, que se encuentra escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos. Y también son el profesorado, los equipos directivos, la educación primaria, secundaria y profesores técnicos de formación profesional de centros sostenidos con fondos públicos y la comunidad educativa en general. Los objetivos que traen este programa son potenciar entre el profesorado, los equipos directivos, los equipos técnicos de orientación, inspección y educativa, la formación específica de alfabetización e indicadores en bienestar emocional y en salud mental que contribuya a la detección temprana de casos y a crear un ambiente escolar positivo y seguro. También tiene impulsar la formación que contribuya a una intervención basada en un buen trato en la infancia y en la adolescencia y el respeto de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Facilitar el conocimiento del profesorado en equipos directivos, equipos de orientación e inspección educativa de protocolos activos de derivación del alumnado y situación de riesgo de los servicios de atención primaria de salud mental. Promover la divulgación de buenas prácticas que sirvan para promocionar el bienestar emocional del alumnado y para realizar el seguimiento de casos de salud mental en el ámbito educativo, para poder paliar los posibles efectos provocados en el desarrollo académico, personal y social del alumno y para combatir el estigma. También tiene difundir actuaciones para sensibilizar y prevenir sobre el abuso de las TIC en la infancia y la adolescencia y las conductas adictivas con y sin sustancias. Favorecer la intervención comunitaria en el campo de salud mental y el desarrollo del bienestar emocional, proporcionando las conexiones entre los profesionales de los centros escolares, los centros sanitarios y los colectivos locales que apoyan a la infancia y la salud. Elaborar y difundir materiales e instrumentos que contribuyan a la formación e información de la comunidad educativa sobre el bienestar emocional y la salud mental. Aumentar los recursos humanos en las secciones y departamentos de apoyo y orientación escolar, teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias propias entre las estructuras de la caída de administración educativa autonómica orientadas a la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional y de la salud mental del alumnado. Este portavoz habló con usted hace una semana sobre este acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación para dar créditos a las comunidades autónomas para el programa de bienestar emocional en el ámbito educativo, con el fin de que se pudiera ejecutar proyectos en nuestro municipio. Por todo ello, le preguntamos, ¿se ha realizado usted algún trámite para poder desarrollar objetivos de este programa en los colegios e institutos públicos de Aranjuez? Segundo, si lo ha realizado, ¿cuándo sabría si están aprobados? Y tercero, ¿qué se ha solicitado, en qué colegios e institutos se desarrollarían? Nada más, muchas gracias.
Bien, aunque usted hablara con la concejala delegada de Educación, Cultura y Universidad, este asunto no es competencia de ella, sino de la concejala delegada de Salud. Por lo tanto, le voy a dar la palabra a doña Eugenia Pérez para que conteste. Sí, se lo garantizo, no me arrugue usted el hocico. Se lo garantizo que la que lleva este asunto es la señora doña Eugenia. Adelante, tiene usted la palabra.
No. Yo les aclaro la situación. Esto es salud pública, esto es salud mental, esto es salud pública y hay una cosa que se llama, desde la Concejalía de Salud, mesa escolar mesa de salud escolar. En cualquiera de los casos, la concejalía tanto de juventud como la de educación y de tantas otras, tenemos temas transversales absolutamente todos los días, con lo cual, ¿ella podía haber explicado el tema? Posiblemente sí, pero naturalmente lo hago yo por dos razones, porque estamos en un programa de salud mental en relación con los colegios y no solo desde la primaria, sino desde infantil. Cualquiera de ustedes que tenga niños entre 3 y 6 años, que imagino que algunos de ellos habrá aquí, conocerá un programa que ha empezado la semana pasada que se llama Educación Positiva y Crianza Creativa, que se da en todas las escuelas de infantil de Aranjuez, concertadas, públicas y privadas. Es para toda la población. Y está dirigido a los padres, evidentemente, porque niños de 3 a 6 años no les vamos a contar ciertas cosas que no nos corresponden, pero sí, en cambio, hay una formación para los padres en esta línea de salud mental, de comunicación positiva, de resolución de problemas no violentos, con un enfoque holístico con técnicas creativas, que por otra parte es uno de los elementos de innovación que en todas las cuestiones de salud y de educación también se valoran muy positivamente a nivel europeo también. Pero bueno, en cualquier caso, esto ya no solo se ha iniciado, sino que está siguiendo un proceso en donde el siguiente paso es los institutos, son los adolescentes. Primaria nos la hemos saltado por cuestiones de practicidad, no hemos encontrado el proyecto adecuado para primaria todavía, pero sí que nos parece mucho más importante la adolescencia por ser una etapa, como todos conocemos, absolutamente delicada. Ayer fue el último día para presentar la subvención precisamente de prevención de bienestar emocional, que va a realizarse en todos los institutos de la ESO, con el objetivo de prevenir los conflictos de tipo emocional, que suelen ser los que están en la base de todos los problemas psicológicos posteriores. Y se va a hacer con 8 o 10 sesiones, con 8 niños, 8 chicos, adolescentes por grupo, y se va también a trabajar holísticamente con 2-3 sesiones de las familias de los chicos que estén incorporados a los grupos. No solamente va a ser presentado, o mejor dicho, invitado a todos los alumnos, sino que se va a utilizar a los equipos de orientación psicológica de los institutos como fuente de los destinatarios más vulnerables, por decirlo así, y también los centros de atención primaria, a donde lógicamente también este tipo de problemas se detectan con mucha más a veces más rápidamente, aunque luego también esté abierto a otros. El origen es una subvención pedida por la Consejería de Sanidad de Madrid. Información que a mí me llegó por 3 vías, por la Alcaldía, por la Consejería de Salud y también por el señor Sánchez, que hace la pregunta. Y afortunadamente, dentro de todos los planes que había, teníamos solo que elegir uno y decidimos este, porque forma parte un poco de ese programa más global. Las actividades van a ser técnicas artísticas con las que se va a trabajar, tanto corporales como musicales, como arcilla, en fin, técnicas artísticas con estos chicos. Y el programa está pendiente, ciertamente, de que nos lo subvencione la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, pero bueno, yo entiendo que es muy, muy probable que así sea. Ya hay presupuesto, ya está enviada la memoria, como les digo, del día de ayer, y empezará en enero y tendrá consecución a lo largo de todo el curso. Eso es todo, gracias.
Bien, pues muchas gracias por explicaciones tan, tan prolijas. No hay más preguntas, ¿verdad, señor secretario?
Sí, creo que...
¿Queda alguna? ¿Queda una pregunta más?
Pues sí, muchas gracias.
Un segundito, señor Sánchez, no se precipite. Lea el enunciado, por favor.
Ahora sí. Pregunta escrita que presenta el Grupo Más Madrid, Verde Secuo, dirigida al delegado de Hacienda sobre el cobro de tasa municipal en la celebración de la 30ª edición de la Feria del Automóvil.
Señor Sánchez, ahora sí tiene usted la palabra.
Pues sí, como todos sabemos, del 5 al 8 de octubre se ha celebrado la 30ª edición de la Feria del Automóvil en la Plaza Santiago Ruiseñor, con un total de 3.315 metros cuadrados de exposición y más de 200 vehículos para su puesta en venta. Por todo ello, de nuestro grupo lo que queremos preguntar es si se les ha cobrado tasa municipal y si es que sí, que cuánto se ha recaudado, y si es que no, que por qué se les exime de la tasa municipal, nada más.
Pues el concejal delegado de Hacienda, el señor de Ruz, tiene la palabra.
Sí, gracias por la pregunta. En este caso es una de las actividades que colabora el Ayuntamiento de Aranjuez en la en la formación de la feria de automóvil, con lo cual no se le cobra, pero vamos, para su conocimiento, le diría que la tasa para cobrar por esos 3 días y el espacio ocupado estaría en 1.500 euros, con lo cual, como comprenderá, no estamos hablando de una cantidad que vaya a salvar las cuentas públicas del ayuntamiento. Gracias.
Bien, ahora sí que no hay más preguntas, ¿verdad, señor secretario?
No hay, no.
Bien, pues no habiendo más preguntas, si se trata del último punto del orden del día, lo que significa que hemos tratado todos y cada uno, pues muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Buenos días.